Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Y Demasled, te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl presentan El Rompecabezas de Agricultura. El periodista Pedro Carcuro reúne las piezas informativas de esta jornada en el magazine periodístico de la tarde. El Rompecabezas, donde los entrevistados son protagonistas.
¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Llegando a las 6. Estamos, pero puntuales absolutos. Y por lo tanto, volando, viajamos desde acá, desde el estudio del Rompecabezas, al Departamento de Prensa de Agricultura, con el infaltable, el irreemplazable, el no sé qué más puedo decir, Cristóbal Versesio.
Estamos armando el Rompecabezas de Agricultura con Pedro Carcuro.
Quizás es el tema más conversado, discutido y analizado en el día de hoy, porque el presidente Kast efectuó ayer el primer cambio de gabinete con solo 69 días de estada en la moneda. Salió Trinidad Steiner y también Mara Sedini, dos mujeres, dos personajes que estaban en la discusión y que eran también muy atractivos para entablar polémicas en torno a ellas. Salieron, reitero, Steiner y Sedini, y hay cambios. Martina Rau, por ejemplo, va al Ministerio de Seguridad Pública. Luis de Grange, biministro. El Claudio Alvarado, biministro. Es decir, hay harto tema. Partamos por esta última figura, con nuestro invitado de hoy, analista político nacional, académico de la Universidad de Valparaíso, Guillermo Holtzman. Guillermo, ¿cómo le va? ¿Cómo está?
¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Un agrado saludarte.
Guillermo, la figura del biministro, ¿qué te parece? ¿Es conveniente en este momento? ¿Por qué? ¿O no es la más idónea, la más adecuada?
En un contexto de normalidad no es la más adecuada. La figura del ministro supone tener un ministro a cargo de dos carteras, y eso es bastante exigente y claramente apunta a la necesidad que tiene el gobierno hoy día de poder mantener el diseño con el cual llega a la moneda, mantener un diseño que está definido por las directrices que emanan del segundo piso de los asesores del presidente y el control de gestión de cada uno en los ministerios. Por lo tanto, la idea del biministro es no incorporar a una persona nueva que no está en ese diseño y poder mantener justamente el control de lo que es la estructura de distribución de poder que tiene el gobierno. Y en esa perspectiva, la idea del biministro es funcional a los intereses y objetivos del presidente Castro.
Respecto a lo que ocurrió anoche, hay visiones encontradas, ¿no es cierto, Guillermo? Algunos hablan de ajustes necesarios y otros dicen que esto es fruto de la improvisación. ¿Qué camino tomas tú?
Yo creo que el camino que para analizar este cambio de gabinete es que el diseño presidencial de toma de decisiones para poder encarar los proyectos que ofreció la ciudadanía en términos económicos y particularmente de seguridad no dieron el resultado esperado y se estaba generando una oposición permanente que estaba muy concentrada en estas dos ministras. Y en esa perspectiva hay una deficiencia en el diseño de toma de decisiones o en el diseño de implementación de políticas que llevan finalmente a considerar que era preferible pagar un costo ahora con la renuncia de ambas o sacarlas del gabinete y poder concentrar en las personas en las cuales hay mayor confianza y mayores capacidades para poder implementar justamente las estrategias que se vienen diseñando no solamente en el ministerio sino que en el entorno presidencial.
Es interesante analizar este tema, el de la seguridad, porque el gran baluarte o el gran estandarte que llevó a José Antonio Kast a la moneda fue justamente sus planes de seguridad. El anuncio de aquello ilusionaba a la gente respecto a que iba a mejorar la condición con que vivíamos en los barrios, en las ciudades de Chile, a través de una mejor seguridad. Y esto no se advirtió en estos primeros 69 días. Resulta un golpe muy duro para el gobierno. ¿Crees tú que esto es una rectificación adecuada a lo que se ha hecho?
Yo creo que más que una rectificación es una adecuación de los recursos con los cuales cuenta el gobierno y particularmente el diseño del presidente para lograr justamente el impacto que se busca en términos de dar tranquilidad, disminuir el crimen y generar justamente esa sensación de seguridad que ofreció a la ciudadanía. En esa perspectiva, la llegada de Martín Arrau, quien no es un especialista en temas de seguridad, pero sí es un profesional altamente capacitado para coordinar equipos, establecer objetivos, hacer seguimiento, permitiría al gobierno eventualmente poder dar luz a una estrategia de seguridad que tenga un impacto concreto contra el crimen en general y que tenga una evaluación positiva de la ciudadanía. Esa es una apuesta del presidente Kast con miras a poder responder a las críticas que tenía y poder tener un mejor escenario en la cuenta pública que va a entregar el próximo primero de junio.
A los 69 días, los primeros cambios en el gabinete son los más rápidos que se han hecho desde el retorno a la democracia, ¿no es cierto?
Efectivamente, son los más rápidos que se han hecho y eso claramente llama la atención y eso pone justamente el foco de análisis en torno a que las rectificaciones que se están haciendo con el nombramiento de viceministro, evitando colocar gente nueva en los ministerios, tiende a poder ordenar justamente el diseño de gobierno y a obtener resultados rápidos con personas que ya tienen por lo menos más de 2 meses en las respectivas carteras. Y al empoderarlos, sin lugar a dudas, lo que se busca es tener una sola línea de acción. Es decir, aquí hay una apuesta, pero también deja en evidencia la deficiencia que ha tenido justamente la instalación del gobierno y los resultados que no ha tenido.
A propósito de las deficiencias del gobierno, en esta discusión del día de hoy, que de pronto incluso atraviesa a cuestiones más domésticas, que te las quiero plantear al final, se dice que quizás mayor presencia de Chile Vamos sería muy necesaria en la estructura del gabinete del presidente Kast.
Creo que sin lugar a dudas, el gobierno y las autoridades que ha designado como ministros o subsecretarios no poseen las redes necesarias para poder entablar diálogos con el sector político, tanto que el que lo apoya como de oposición, es muy difícil que se puedan implementar adecuadamente cualquier tipo de acción o estrategia que el gobierno quiera. El estar en el poder significa una capacidad de interacción permanente, tanto con aquellos que te apoyan como con aquellos que son opositores, para lograr ir avanzando y lograr el impacto en la opinión pública, pero también los resultados necesarios que permitan señalar que efectivamente lo que se prometió en campaña, que se volvió a reiterar cuando asume, tiene resultados que son visibles y perceptibles para la ciudadanía. Y eso no había pasado, que es lo que finalmente motiva el cambio de gabinete y deja en evidencia las deficiencias justamente en la implementación de ese plan.
Claro, en el gobierno de Michelle Bachelet, 226 días tardó el primer cambio. Piñera, 151 días. Boric, 168. Fray Ruiz Tagle, 193 días. Y Kast, solo 69 días. Guillermo, quiero plantearte un tema muy, más bien doméstico, que tiene que ver con lo que ocurre con la gente que participa de un hecho sin tener a lo mejor ninguna connotación política, pero como lo he escuchado tanto, me atrevo a preguntártelo. A la gente le ha llamado la atención la presencia de la primera dama, de María Pía Adriasola, transformándose un poco en el coach espiritual de las dos ministras que salieron tomándolas de la mano después de la del anuncio de la determinación del presidente. Algunos dicen que esta es una manifestación de solidaridad de género, otros dicen que es un despropósito, que no correspondía que la primera dama estuviese allí.
No. A ver, lo primero, lo que hace la primera dama es un hecho político, independiente de cómo se le quiera interpretar, es un hecho político y que contamina la claridad de la decisión del presidente. El presidente, él mismo lo señala, digamos, no pensaba que iba a ser un ajuste de gabinete, y sin duda es un ajuste que rompe los objetivos que inicialmente como él tenía. En esa perspectiva, yo te diría que hay ahí un hecho político que desmerece justamente la relevancia que tiene este cambio de gabinete y deja a la primera dama con un rol político que no le corresponde, pero que va a ser usado también por la oposición, y abre un frente innecesario dentro del escenario con el cual se abre justamente el nombramiento de los ministros. Y la verdad es que políticamente, yo te diría, no corresponde y le va a generar costo al gobierno.
¿Y tú crees que se podría haber aprovechado la oportunidad para hacer algún otro cambio?
Yo diría que sí, siempre se podría haber aprovechado la oportunidad, pero sin embargo, el diseño del presidente es distinto. Él conformó un equipo con independientes, con cierta distancia en los partidos políticos tradicionales, y los ministerios que están hoy día en cuestionamiento y que motivan el cambio de gabinete son dos ministerios que tienen una relevancia política fundamental. En esa perspectiva, si hubiese abierto mucho más el espectro para cambiar a otros ministros, sería una reforma al diseño de gobierno que tiene, y la señal que está enviando el presidente Kast es que mantiene el diseño con la gente que seleccionó inicialmente, con dos bajas que no las quería hacer, pero tuvo que asumir ese costo, y mantiene justamente la idea de cómo quiere gobernar, y ese elemento de cómo quiere gobernar supone que los ministerios son funcionales a los objetivos que se diseñan en el grupo asesor del presidente, y que son los que efectivamente están dando los lineamientos de acción que cada ministerio debe cumplir. Se asume que ahora con este cargo de viceministro, y particularmente con la llegada de Martina Rau, y particularmente del ministro de Interior que asume también la vocería del gobierno, debería haber más claridad y más coherencia en lo que se dice y cómo se dice. ¿Por qué? Porque ellos participan en los procesos decisionales alrededor del presidente. En consecuencia, debería haber más coherencia, que probablemente es lo que espera el presidente Kast para poder mostrar resultados que son relevantes para él con cara a la cuenta pública que debe hacer el 1 de junio.
Algunos comentaristas políticos partidarios del gobierno han dicho que el vocero de gobierno es un cargo que debería eliminarse definitivamente, y que fuesen los propios ministerios, que cada uno tuviese su vocería particular respecto al tema que los convoca a enfrentar la opinión pública.
Yo diría que eso es una posibilidad, pero en la estructura chilena, en la estructura política chilena, tanto de este gobierno como de los anteriores, el poder dispersar o que cada ministerio tenga una agenda propia, que no tenga un hilo conductor, termina siendo un desorden que significa ampliar los espacios de críticas al gobierno, y le da mucho más argumento a la oposición para poder estructurarse ya en diferentes frentes y afectar directamente a la gobernabilidad que tiene el presidente Kast. En este sentido, la vocería del gobierno debe estar mejorando en la medida que quien va a ser el vocero es el jefe de gabinete, es decir, el ministro de Interior, quien cuenta no solamente con la información de lo que hacen los otros ministros, porque los coordina, sino que también participa directamente en los procesos de toma de decisión y la manera en que estos se abordan y las variables que se consideran. Cuestión que no tenía acceso Mara Cedini en su minuto, y donde las capacidades comunicacionales de Anita Steiner tampoco eran las adecuadas para poder ordenarse adecuadamente con respecto a los lineamientos que se planteaban en el entorno del presidente.
Ha sido muy, muy grato conversar contigo, Guillermo. Gracias por haber dispuesto estos minutos para el rompecabezas aquí en Agricultura. Adiós.
No, gracias a ti. Chao, Pedro, que estés muy bien.
Guillermo Holzman, analista político, académico de la Universidad de Valparaíso, con su personal enfoque respecto a la salida de dos mujeres en ministerios importantes, como Mara Cedini de la CGGOV, de la Secretaría General de Gobierno, y Trinidad Steinert del Ministerio de Seguridad Pública. Veremos qué es lo que ocurre con este cambio, si hay efectos positivos, si hay, por el contrario, negativos. Es lo que ocurre en política y que siempre mantiene en jaque el quehacer de los gobiernos. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Te quiero contar también que el Café Hausbrand nos espera para disfrutar de él, del Espresso Hausbrand, en un instante cuando tengamos que ir al corte comercial. Demas LED es fantástico. Si tú quieres tener la mejor iluminación LED del momento acá en Chile, tienes que entrar al mundo de Demas LED. DemasLED.cl está en la internet. El showroom nuestro en Avenida Mata 227, en el centro de Santiago. Demas LED, somos especialistas en iluminación. Vamos a conversar, pretendemos conversar con el abogado de la familia de Isidora, la niñita de 2 años y medio que falleciera de un modo horroroso, de una caída desde un edificio en Las Condes. Ayer conversó con nosotros, vino al estudio Jorge Jorquera, el abogado de la familia de Isidora. Estaba preocupado, estaba inquieto, y quiero decirlo, pero directamente, estaba un poco pesimista respecto a lo que podía pasar hoy en la Corte de Apelaciones de Santiago con las cautelares que podrían establecerse para el padre de Isidora. ¿Qué le pareció lo que ocurrido hoy en el tribunal, abogado Jorquera? Cuéntenos, ¿se cumplieron sus expectativas? ¿Fueron superadas las opciones que usted manejaba? Cuénteme.
¿Cómo está, Pedro? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, primero, más que pesimista, era en realidad, era complejo el escenario, ¿sí? Porque este tipo de delitos, que era lo que explicaba yo ayer, son bastante complejos en la probanza y tiene una serie de aristas que son muy técnicas, que evidentemente lo que guarda relación con la sociedad en general cuesta entenderla. Ah, pero era complejo del punto de vista técnico. De hecho, evidentemente, esto uno lo conversa con distintos compañeros de profesión y todos teníamos la misma opinión, que era complejo, pero no está muerto el que pelea. Y bajo ese prisma, evidentemente que se cumple la expectativa. Aquí hay un trabajo técnico importantísimo, tanto del Ministerio Público, y no quiero ser autorreferente, pero también por parte de este profesional, porque la discusión que hoy día, Pedro, en la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago fue una discusión sumamente técnica, al menos la fiscalía y el querellante. Porque aquí había que convencer este tema del famoso dolo eventual versus una culpa, un delito imprudente. Y con todo eso de argumentos, nosotros logramos convencer de que teníamos razón o habían antecedentes suficientes para demostrar que aquí había un delito de homicidio y no un delito de culpa, un delito culposo. Entonces, sin duda que es un pequeño bálsamo para la familia cuando les comuniqué la noticia de que el imputado pasaba a prisión preventiva.
Sí, ¿cómo votó la sala de la Ilustrísima Corte de Apelaciones?
Esto fue bien anecdótico porque le explico a la audiencia. Los abogados nos tenemos que anunciar, y en ese escrito anuncio, o se hace verbalmente, uno indica el tiempo que va a alegar. Ya, y digamos, en materia penal son generalmente 20 minutos, 30 minutos. En el caso mío yo me anuncié con 20 minutos, 25, la defensa con 20, la fiscalía con 10 minutos. Pero cuando entramos a la sala, el presidente de la sala nos indicó que teníamos 7 minutos cada uno para alegar y 3 minutos de réplica. Entonces, ahí ya como que empezaba un poquito con cuesta arriba, porque esto era una materia que había que discutirla con tiempo importante. pero hubo mucha pregunta, o sea, es decir, la sala necesitaba saber antecedentes para poder, digamos, comprender mejor la situación técnica, que era la determinación si era dolo eventual o era una imprudencia.
Y cuénteme una cosa, usted, sinceramente, usted ha hablado de lo importante que hizo la fiscalía trabajando en el caso y el alegato suyo y la construcción que usted hizo en torno a los hechos, que fue muy, muy importante. Pero ¿no cree que la opinión pública, el sentir de la calle, la línea informativa de todos los medios sin exclusión, generaron una presión ambiente que en este caso fue muy, muy favorable para que la justicia se impusiera, en definitiva, sin considerar de pronto los tecnicismos legales como argumento uno, el más importante?
No, y yo siento que las presiones mediáticas en cuanto a las resoluciones judiciales no son un factor de decisión. Ya, de hecho, esto, por ejemplo, también lo señaló la jueza del cuarto juzgado de garantía de Santiago, cuando lo primero que dice es, más allá de la opinión que tiene esta jueza, yo tengo que resolver objetivamente. Y de hecho la sala el día de hoy también no lo dijo de esa forma, pero sí indicó que él no la sala no iba a resolver en base a conductas que podían presumirse, sino que directamente a hechos objetivos. Y el problema, Pedro, sería que entender que las presiones mediáticas influyen en las decisiones de los tribunales.
Yo no hablo solamente de presiones mediáticas, hablo del ambiente que se generó en la opinión pública, muy opinante respecto a lo que había ocurrido, porque después del fallo en primera instancia, evidentemente que la gente decía, por Dios, qué injusticia. ¿Se acuerda que lo conversábamos ayer? ¿Cómo es posible que lo con lo horrible que hizo este tipo, favoreció, entre comillas, para que la niñita saltara al vacío, cómo va a quedar el libre? Yo creo que eso fue algo que debe haber pesado en el ánimo, en el espíritu del tribunal. No sé, pero es interesante tener opiniones distintas al respecto.
Sí, es que lo que pasa, Pedro, es que si esta presión o este malestar o este sentir social, que evidentemente todos adherimos, y esto no obedece a un tema de opinión subjetiva, pero si ese ánimo influyó en la decisión de los tribunales, entonces tenemos un problema, porque hoy día fue esto y el día de mañana el malestar social puede ser respecto de otra cosa y los tribunales van a decidir en base a eso. Por eso yo lo que le digo en esto, y que yo entiendo que es difícil de entender para los que no están involucrados en el derecho.
Por supuesto que lo entendemos y lo aceptamos.
Sí, pero por eso instalar este tema como ¿habrá influido o los jueces tienen en consideración esto? Yo creo que no.
Es que el tema está, no lo instala uno a partir de una pregunta, sino que está en la discusión, estaba al momento del fallo en primera instancia, y también la expectativa que generaba lo que iba a ocurrir hoy en la Corte de Apelaciones.
Claro.
¿Cómo votó? Usted no me contestó, perdonen, diputado Jorquera. ¿Cómo votó la...?
No, diputado no, abogado.
Perdón,
gracias,
abogado, te pido disculpas. Disculpen.
Sí, está bien.
Sí. A lo mejor de repente va a ser diputado y...
No, gracias.
Le reitero la pregunta entonces.
Sí.
¿Aló?
Sí, dígame, dígame, ¿cuál era la pregunta?
¿Cómo votó la sala del Tribunal de Apelaciones?
Sí, bueno, esto también es un hecho importante porque tampoco fue unánime. Ya fueron dos votos a favor de revocar la decisión y dictar la prisión preventiva, y un voto en contra que fue el del abogado integrante. Ahora, los fundamentos de ese voto todavía no lo tenemos, porque acá lo importante, lo inmediato era la decisión de la prisión preventiva. Pero claro, a su pregunta, Pedro, fueron dos contra uno. Dos votos por revocar y un voto por mantener la medida cautelar de firma y arraigo. Y aprovecho de darle una exclusiva, porque,
por favor.
Sí, porque es lo mínimo, a pesar de que no me invitaron hoy día al estudio como ayer. Pero
Hugo,
no.
Le vamos a tirar
Sí, exacto. No, lo que pasa es que salió un oficio por parte del juzgado garantía del cuarto, por cuanto la defensa solicitó que el cumplimiento de la prisión preventiva sea en el CDP de Casablanca. Así que en un plazo máximo de 48 horas, el imputado desde Santiago 1 va a pasar a cumplir en Casablanca si es que el imputado accede a este traslado. Eso ya pasó hace 5 minutos atrás.
Lo pidió, la defensa pidió el traslado a Casablanca.
Claro, porque
hoy está acá en Santiago recluido.
Está en Santiago 1, claro. Lo que pasa es que en el cuarto juzgado, la defensa, cuando le dan la firma mensual, solicitó que la firma fuera allá en Viña del Mar porque él tiene su familia allá. Él es originariamente de Viña. Y con ocasión de esta prisión preventiva es que solicita que también se cumpla entonces en el CDP de Casablanca, en el Centro de Detención Preventiva de Casablanca.
Es una opción legítima, tengo entendido, que se puede solicitar.
El reglamento de gendarmería a este respecto establece que siempre se le tiene que dar preferencia al lugar más próximo donde tenga arraigo el imputado. Así que, sí.
¿Y cómo sigue procesalmente el caso, abogado Jorquera?
En lo inmediato, Pedro, tenemos un plazo de investigación que está corriendo, que son 120 días. Dentro de esto, esperamos que en un plazo breve, 1 o 2 meses más, tengamos el resultado del examen de alcoholemia, que eso también es importante para efecto de acreditar este tema del consumo de alcohol. También se practicaron exámenes de drogas, también debería estar más o menos en ese mismo tiempo. Y con eso, sí, importante señalar que la defensa en cualquier momento puede solicitar la revisión de la prisión preventiva, claro, en la medida que tenga algún hecho que motive cambiar la medida cautelar, pero mientras eso no ocurra, la prisión preventiva se va a mantener.
¿Por cuánto tiempo?
Ahora, en lo inmediato, tendríamos estos 120 días, que es el tiempo que dura la investigación. Lo que nosotros esperamos es que al menos el examen de alcoholemia salga positivo, y si la defensa intenta revocar la prisión preventiva teniendo este resultado de examen positivo, la verdad es que no tiene mucho asidero revocar la prisión preventiva. Por tanto, debería mantenerse.
Muchas gracias, Jorge. Muy gentil. Interesante la polémica que mantuvimos, usted enfocando el caso desde el punto de vista técnico del derecho, como le corresponde a un abogado, y nosotros planteando lo que hemos percibido en la conversación del café, por llamarlo de alguna manera, frente a este caso que ha golpeado fuerte en todos nosotros, en todos los chilenos.
Gentil. En eso, Pedro, quisiera también agregar, además de darle las gracias a usted y a todo el equipo de Radio Agricultura en este sentido, y en general a la prensa, pero acá yo tengo una doble calidad, y lo he dicho varias veces, o sea, primero amigo y luego abogado. Entonces, a mí me habría encantado haber opinado el día de ayer desde la percepción como persona de pie, pero lamentablemente no era mi rol. Exactamente. Así que gracias a usted. Gracias. Lo importante es que se logró hoy día la prisión preventiva, que era importante para la familia. Algo de justicia se hizo hoy día.
Y mucho también. ¿Se dan cuenta ustedes cómo, frente a un caso tan tremendo como el que hemos vivido, cuando se consigue esta prisión preventiva, surgen discusiones interesantes respecto a lo que pasa? Está la motivación técnica por una parte, y por el otro lado, la sensibilidad respecto a un caso que es la muerte de un pequeño, de una niña de 2 años y medio. Vamos a ir con nuestros auspiciadores, nos merecemos una pausa.
Crecí mirando máquinas enormes y horizontes que parecían no terminar nunca. Justo ahí entendí que la minería no era solo rocas y fuerza. Hoy soy parte de la nueva minería, donde más mujeres participamos y lideramos. El 30% de quienes trabajamos en Antofagasta Minerals somos mujeres. Porque la minería también tiene nuevos colores que reflejan diversidad y distintas formas de mirar el futuro. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
¿Cómo vas hoy?
Mal genio.
Cansada.
Atrasado.
Pegada.
¿Vas en otra?
Respira profundo.
Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos. Porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado.
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Una vez más, hemos sido reconocidos con el primer lugar en experiencia de clientes en el ranking PXI 2026, sector instituciones financieras grandes. Por cuarto año consecutivo, Banco de Chile es líder en experiencia de clientes. Un reconocimiento que nos llena de orgullo y reafirma nuestro compromiso de entregar día a día el mejor servicio. Banco de Chile, el Banco de Chile.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Si está pensando en comprar un arma, quiere saber si es para usted o ya tiene una y no sabe usarla de forma segura, preste atención. En el Club de Tiro La Reina puede tomar un completo curso de tiro en el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderá normas de seguridad, técnicas de disparo, mantención de armas, balística, ley de legítima defensa, ley de control de armas y primeros auxilios. Todo con un instructor particular, armas incluidas y 175 tiros. Infórmese y reserve en Club de Tiro La Reina.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Vamos a ir a un tema amable, a un tema tranquilo, relajado y con un chef extraordinario como es Bernardo Lorca, maestro del dominó. Un local de comida de los más famosos que hay en Chile, una cadena ya muy importante porque se está celebrando el Día del Completo. Miren, si nosotros tenemos en este rubro, en este capítulo, por ejemplo, identificación con la empanada, con la sopaipilla, con el chacarero, yo creo que el completo le gana a todos. Es como la bandera chilena en materia del sándwich, aunque no tiene la forma del sándwich clásico, Bernardo, pero aquí lo tenemos abierto y la gente se fascina con esta cosa del completo, que tiene distintas versiones por lo demás.
Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pedro. Primero que todo, nos sentimos muy orgullosos de estar acá, de estar con usted. Y bueno, creo que venimos a armar a completar este rompecabezas, pues.
A completarlo. ¿Ah?
Por supuesto.
Con una completada.
Con una completada, exactamente, porque venimos muy contentos, primero que todo. Soy Bernardo Lorca, líder de experiencia de la empresa Dominó. Estamos muy, muy felices de estar acá para poder transmitir nuestro mensaje. Efectivamente, estamos a puerta, ¿no es cierto?, de el Día Nacional del Completo.
¿Cuándo es?
Es el 24 de mayo.
O sea, no falta nada ya, porque es el lunes.
El fin de semana, día domingo.
Ya, pues por eso hicimos hoy día la conversación.
Exactamente, porque queremos motivar a todos nuestros domilovers, en realidad a todos los chilenos, porque hay que decir algo, el completo es algo de todos los chilenos. Es algo que sirve para todo, está en todas partes. Y la verdad es que...
Y es un precio accesible. ¿Cuánto vale un completo? Que lo están... Mire qué lindo se ve en pantalla.
Bueno, nuestros precios están entre 3.500, 4.000 pesos. Nosotros celebramos hace ya casi 17 años, a propósito de nuestro aniversario.
Claro, ya, ahí le voy a contar la historia. En el año 2009...
Justamente.
Se instaló el Día del Completo.
Dominó en esos años, estamos hablando así, 7 años atrás, decidió celebrar de una manera distinta con todos nuestros invitados, ¿no es cierto?, con las personas que hacen responsable que nosotros estemos aquí el día de hoy, que son nuestros invitados fieles, que valoran nuestros productos, nuestra forma de ser, de atender, de tratar, ¿no es cierto? Y Dominó decidió celebrar su cumpleaños. Qué mejor que con todos sus invitados, con todas las personas que van todos los días. Y lo quiso hacer de una manera muy entretenida, con un 2x1. Entonces...
Se mantiene.
Hace 17 años que nosotros estamos en esta misma dinámica.
Perfecto.
Y de ahí, el Día Nacional del Completo nació de manera espontánea a propósito de nuestro aniversario, don Pedro.
Para identificarlo bien como un producto chileno. ¿qué dicen los extranjeros cuando se encuentran, por ejemplo, con un italiano, que es un completo porque se llama italiano porque Exacto. tiene los colores de la bandera italiana, verde la palta, blanco la mayonesa y rojo el tomate picado?
Efectivamente.
¿Qué dicen los extranjeros? ¿Por qué se sorprenden frente a este, al completo? Porque yo no lo he visto en ningún otro lugar.
Efectivamente, las personas les llama la atención primero la forma del producto. Bueno, en otros países también hay variedades, versiones, ¿no es cierto? Pero ninguna como la nuestra. Y una de las cosas que le llaman la atención, ¿por qué le llaman italiano? ¿Por qué le llaman, no sé, brasileño, por ejemplo? Alemán, que son una de nuestras preparaciones. Y es porque también se simulan los colores de ciertas banderas, ¿no es cierto?, de otros países. Y no, les encanta, felices. Nosotros recibimos muchos turistas, ¿no es cierto?, durante el año. Usted sabe que se va repartiendo el tema de aquello. Y van a comer, ¿no es cierto?, lo pasan súper bien, porque prueban este producto, prueban la palta, ¿no es cierto? Uno dicen la palta dentro de un completo. Sí, efectivamente, nosotros lo tenemos.
En muchos países todavía no se conoce la palta, a pesar que ha tenido una difusión tremenda en los últimos 10 años más o menos.
Y nosotros, una de nuestras grandes banderas, que nosotros trabajamos con una palta de primera, así que bueno, nuestro producto es de primera y la verdad estamos, bueno, insisto, felices. Se viene el aniversario del dominó, ¿no es cierto? Queremos celebrarlo con todos nuestros invitados, con todas las personas. Quiero pasar el mensaje, ¿no es cierto?, para que vayan. Y ojo, que nosotros lo hacemos desde el 2019, si no me equivoco, en dos versiones, porque nosotros tenemos acá dos productos. Uno es nuestro clásico completo original, pero...
¿El italiano es el original o no?
El dominó es el de la casa, bueno, a tenemos hartas variedades.
¿Pero cuál es el original?
Ya. Sí. El dominó, que ya, lleva... ¿Cómo es? Ese es tomate, mayonesa, salsa americana y salsa verde. ¿Ah? Bueno, entonces, ese... Bueno. Pero el italiano después...
La vienesa se está cocida, está...
Exactamente, viene precocida... ¿Cómo? Y se hace cocida, y viene después... con una, se pasa por una fritura, ¿no es cierto? Breve, ¿no es cierto? Para darle calor y digamos una cocción correcta, ¿no es cierto? Y aprovecho de saludar a nuestros amigos de Yanquihue, porque Cecina Yanquihue son los que preparan nuestra salchicha con una receta nuestra, por supuesto, que no podemos revelar a nadie.
¿La vienesa?
Es de nuestro amigo de la Cecina Yanquihue, sí. Al igual que la mayonesa, ¿no es cierto?, que es una preparación nuestra. El pan también, que viene con una receta nuestra también. Y bueno, y los vegetales 100% naturales, tomate pelado, picado, ¿no es cierto?, sin jugo, la palta de primera. Y...
El hot dog original, el que se vende en las esquinas de Nueva York, en Manhattan, un chileno involucrado con gran éxito.
Así es.
En este negocio lo vamos a invitar porque está en Chile, tengo entendido, no me acuerdo el nombre en este momento, pero a lo mejor Hugo logra conseguirlo.
Hugo,
en este
favor.
Ratito que es un, porque es una figura dentro el hot dog que se come en los carritos de Nueva York, es distinto. ¿Usted lo ubica como es?
Créame que tuve la oportunidad de estar ahí, no venía preparado para esto, pero tuve la oportunidad porque fuimos en el año 2019 a enseñarle a hacer completo a los gringos, pues, en ese tiempo.
Esa sí que es buena, así que le fueron a enseñar.
Efectivamente, y usamos sus propios ingredientes en ese tiempo.
¿No?
Le encantó, le fascinó, estuvimos ahí en todas las calles de Nueva York, en Times Square, ahí celebrando y poniendo.
Le enseñaron a los
maestros ahí,
a
digamos.
A los maestros callejeros,
claro,
digamos.
Sí. Ahí, bueno, probamos, ¿no es cierto? Eso también es algo muy, muy particular de la cultura de ellos. Efectivamente tenía un gusto, ¿no es cierto? Pero nada se compara con el completo chileno, o sea...
El Conejo Martínez.
Sí.
Él es el gran personaje del cual estamos hablando. Que seguramente lo vamos a invitar en los próximos días.
Oiga, y bueno, y insisto, o sea, estamos muy, muy felices, porque como le decía, ahora ya reconecto con lo que estaba comentando anteriormente, el día jueves 21 es el, perdón, si bien digo el jueves, este jueves, celebramos con el 2x1 en nuestro completo...
Se abre mañana a pesar de ser día festivo.
Ellos van a estar operando, ¿cómo se llama? En los restaurantes que están dentro de los malls, ¿no es cierto?
Ya.
Ahí vamos a estar celebrando el completo 100% vegano, el not completo. ¿ah? Que es un completo hecho en base a planta, ¿no es cierto? Y del año 2000.
Sin vienesa.
Con vienesa, sí, ya. Vienesa vegana, de nuestros amigos de Notco. Ellos nos prepararon una vienesa, ¿no es cierto? Una salchicha, digo.
Sin carne, la
sin ya. Carne, y eso carne ha sido un exitazo.
Normalmente.
Yo sabía que usted me iba a preguntar y aquí tengo mi, por eso tengo mi torpeda acá, sí. Para no equivocarme, no. Bueno, esa salchicha en base a agua, ¿no es cierto? Gluten de trigo, aceite vegetal, proteína vegetal, y hace que esto, digamos, podamos entregarle a nuestro invitado un completo 100% vegano, ¿me entiende? 100% vegano, hecho en base a planta, ¿no es cierto? Nuestros amigos de Notco desarrollaron esta salchicha. Sí, y el día jueves, ¿no es cierto?, celebramos el 2x1 con nuestro clásico Dominot italiano, palta, tomate, mayo, ¿no es cierto? Y con mayo Not también, por supuesto, digamos, para no equivocarnos en nada. Y el día viernes, ahí nosotros, digamos, también celebramos nuestro aniversario. Insisto, el día 24 es nuestro aniversario, pero como todo cumpleaños uno trata de acomodarlo, claro. La idea es para que todas las personas, oiga, puedan compartir y celebrar, los estudiantes, los universitarios, los que trabajan, los que están ahí, la familia, etcétera, etcétera.
Ah, una última consulta, porque no, se nos acaba el tiempo.
No, por favor.
Aquí tenemos unos hot dogs que van a estar a disposición de los compañeros aquí de la... Algunos dirán, ¿puede comer un
Es que el completo, mire, ¿sabe lo que provoca? Inmediatamente alegría. Eso, pasé por acá antes de llegar a donde estamos nosotros y genera una sonrisa espontánea, natural, bueno. Porque provoca eso en todos nosotros. Insisto, el completo es transversal.
Pero espérese, que quiero hacer la última pregunta.
No, haga todas las que quieran.
Al margen de la admiración que provocaron ustedes con el completo entre los gringos, ¿se entusiasmaron? ¿Han seguido? ¿Ustedes saben si lo siguen haciendo en Estados Unidos y en algún... alguna cafetería, en algún lugar se come un completo?
No 100% como nuestro. Ellos siguen, digamos, son bien fieles a su estilo. Pero algo impactamos nosotros, digamos, en ellos, y ellos también, obviamente, nosotros tomamos su propio, ¿no es cierto?, su propio producto en ese tiempo, y desarrollamos algo bien, bien entretenido, bien especial. Y bueno, insisto, el completo es transversal. Imagínense, estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de acá, de nuestro país, nuestro querido país. Así que quiero dejar, por favor, invitada a todas las personas a que puedan, ¿no es cierto?, celebrar con nosotros nuestro aniversario, el Día Nacional del Completo, que a propósito estamos todo el mes celebrando, ya no hablamos de un día, de dos días.
¿Esto lo celebra solamente Dominó o las otras
no,
cadenas?
No, don Pedro, qué bueno que muchas más empresas, muchas más negocios se vayan sumando. Porque nosotros no nos apropiamos de esto.
Fíjese que
nació gracias a nosotros, por decirlo de alguna manera. Pero con los años se han ido agregando, ¿no es cierto?, muchas más personas, y eso nos enorgullece a nosotros, de que, porque esto es para los chilenos.
Le voy a contar algo.
Cuénteme.
Yo soy mucho más grande que usted y que todos los que trabajan aquí en la radio. Cuando yo era chico, había una tienda, un negocio de hot dog que era el top, la Bamonte se llamaba.
Así es, pues, de ahí nació.
Que estaba en el portal Fernández Concha.
Así
a mí, mi hermana me llevaba a comer hot dogs.
Bueno, y lo mismo que usted relata, también relata nuestro invitado, pues se va traspasando, es como...
Claro.
Se va traspasando de generación en generación. Mucho, recibimos todos los días invitados que dicen, oye, mi abuelito me traía, ahora yo vengo con mis hijos. Nosotros hemos ampliado nuestra carta también hoy en día para conectar mucho más con todos nuestros clientes. Y la idea es que a Dominó va toda la familia.
Y lo que queda muy bueno también es el completo o el hot dog con la vienesa a la parrilla, queda buena también.
Sí, nosotros tenemos nuestra propia preparación para asegurar, ¿no es cierto?, temas de calidad y todo el asunto. Claro. Y eso es lo que llevamos 74 años. A propósito, nosotros cumplimos 74 años. ¿Qué ya tiene usted, don Pedro?
¿Qué?
¿Qué edad tiene usted?
No me preguntes.
Oiga,
mira, vino a hacerme preguntas difíciles. Por eso vamos a una pausa. Despido al rey del completo, a Bernardo Lorca, y seguimos. Después le cuento la edad que tengo.
Ya, muchas gracias. Todo a celebrar este fin de semana. Muchas gracias a todos.
En Demás LED, iluminar bien parte por elegir con confianza. En su showroom de Avenida Mata 227 podrás conocer distintas soluciones LED, comparar alternativas y recibir asesoría experta para encontrar lo que realmente necesitas. Y si prefieres comprar online en demasled.cl, encontrarás todo su catálogo de forma fácil y rápida. Demás LED, soluciones en iluminación para cada proyecto.
Easton Design lleva más de 70 años en el mercado. Mientras otros venden muebles, Easton vende un servicio integral. Diseño mobiliario de oficina, moderno y funcional, pensado para acompañar a los trabajadores de hoy. Easton Design es confianza, diseño y una experiencia memorable. Conoce más en eastondesign.cl.
Disfruta todos los días beneficios con tus tarjetas BCI. Aprovecha los descuentos en Salkebrand, Copec, Cinepolis, Starbucks, McDonald's, Casa Ideas y cientos de tus marcas preferidas. O vive un panorama diferente con hasta un 40% de descuento en restaurantes seleccionados. Hazte cliente del banco que te prefiere a ti. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Ya se empieza a vivir la fiesta del fútbol. Y en Latam Win también hay que saber elegir. Regístrate con el código Mosqueteros y recibe 5,000 pesos para empezar. Duplica el 100% de tu primera carga y vive la previa como los que saben. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad. En Latam Win sabes, juegas y ganas.
Haz que tu negocio siga creciendo. Con la máquina de Mercado Pago, cobra y recibe tu plata al tiro. No te quedes sin flujo de caja y sigue cumpliendo con tus proveedores. Además, puedes acceder a un crédito 100% online, sin papeleos, y en pocos clics la plata ya está en tu cuenta. Así de simple. Cobra con Mercado Pago. Encuéntrala en mercadopago.cl. Créditos sujetos a aprobación según evaluación crediticia y políticas de riesgo de Mercado Pago.
Agunza impulsa tu operación con soluciones marítimas, portuarias, terrestres y aéreas, integrando experiencia, tecnología y alcance global para enfrentar desafíos complejos con eficiencia y seguridad. Más que logística, es un aliado estratégico para operaciones que no pueden detenerse. Conoce más en agunza.com.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Don Pancho Sagredo, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buenas tardes.
Hola Pedro, ¿cómo estás? Aquí estamos viendo Higgins, que lamentablemente por la Copa Sudamericana está ahora en Uruguay, sorpresivo además porque era el colista. Boston River, su rival, le está ganando 2-0 al cuadro celeste, que con esto complica la buena perspectiva que tenía en el grupo C de la Copa Libertadores. Con esta derrota está quedándose en 7 puntos. Boston River alcanza los primeros 3 en estas 5 fechas. Y el tema es que Sao Paulo se escapa a 9 y Millonarios se queda en 8. Es decir, O'Higgins está perdiendo una buena oportunidad de haber llegado con mayores posibilidades a la última fecha.
Y estaba dominando O'Higgins, jugando bien en el comienzo y le hicieron un golazo. El primer gol de Boston River fue realmente de manual, impresionante.
De otro partido. ¿Y qué es lo que pasa? Que se mantiene esta derrota, O'Higgins va a tener que ir a jugarse la clasificación y obligado a ganar a Colombia ante Millonarios. En la Sudamericana ayer, buen triunfo del Audax italiano, que recordemos comenzó esta Copa Sudamericana perdiendo de local frente a Olimpia, también cayó ante Vasco da Gama, pero ganó en Brasil, empató en Buenos Aires ante Barraca Central, y ayer le ganó 2-0 al cuadro argentino, y de esta manera se mete también en la pelea con alguna chance de clasificar en su grupo. El Audax está tercero en el grupo G con 7 puntos, a esta hora empatan Vasco y Olimpia, están los 2 con 8, pase lo que pase en ese partido, el Audax se va a jugar su clasificación en la última fecha en Asunción frente a Olimpia. Yo no sé, Pedro, si le va a alcanzar a Coquimbo, que ganó muy bien ayer en la Libertadores.
Gran partido, 9 partidos en casa seguidos sin perder.
Exacto, o sea, Coquimbo ayer, en un partidazo, le ganó 3-0 a Deportes Tolima, le devolvió la dosis que le había propinado el equipo colombiano en la ida, y con este resultado Coquimbo Unido en su grupo, que es el grupo B, quedó líder con 10 unidades, segundo Tolima con 7, y a esta hora están empatando Universitario y Nacional de Uruguay en Uruguay, Montevideo, y ambos quedan con 5 puntos. ¿Qué es lo que pasa? Que en la última fecha Coquimbo tiene que ir a Uruguay. Si empata en este partido Universitario y Nacional, Coquimbo ya está clasificado automáticamente a octavos de final de la Copa Libertadores. Si no, va a tener que ir a buscar un empate un empate a Uruguay la próxima fecha, que es la última. Y Católica, ayer esto fue muy mala onda, como porque jugaban Boca y Cruzeiro en la Bombonera. A Católica le servían 2 resultados para quedar con la primera opción, si es que gana mañana frente a Barcelona de Guayaquil. Era que ganara Boca o ganara Cruzeiro. Adivina cómo salieron.
Empate.
Exacto, es lo único que no le convenía a Católica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si la UC gana mañana, que lo que esperamos ante el Barcelona de Guayaquil, va a ser 10 puntos, queda líder del grupo. ¿Qué es lo que pasa? Que segundo está Cruzeiro, que tiene 8, y que le va a ganar en Brasil en la última fecha al Barcelona, que si pierde mañana va a llegar absolutamente a ese partido en Belo Horizonte. Entonces la Católica se va a jugar la clasificación con 10 puntos ante Boca, que tiene 7, con un empate
allá,
ganando
allá.
Y si Boca pierde, gana, Pedro, van a quedar con 10 ambos equipos, pero Boca le va a haber ganado los dos partidos a Católica, y eso es lo que corre antes que diferencia de gol y cualquier cosa. Entonces, muy mal el resultado de ayer, lamentablemente se dio justo ese empate.
Y la, bueno, la polémica que hay en Argentina, porque a los 90 minutos de juego hizo un gol Boca y se lo anuló el árbitro, provocando un ambiente pero terrible después del partido en Buenos Aires.
No, Paredes, el campeón del mundo, Leandro Paredes, se fue con todo sobre el juez venezolano Valenzuela. En el VAR había un chileno, tal Escoba, el robo. Entonces ya está el ambiente en Argentina de que no robaron en Brasil en la derrota ante Cruzeiro porque hubo un expulsado. No robaron ayer, así que adivina contra quién no nos van a robar en la última fecha.
Contra la Católica.
Exacto. Hoy día... En el tenis, ¿ya? Mala noticia, porque era una buena chance, creo yo. Tomás Barrios enfrentaba al 240 del mundo en Roland Garros, en la quali, en un partido que parecía accesible ante el francés Luka Pavlovic, que estaba ahí lejos, 240, y perdió en tres sets por 6-2, 6-7 y 6-2. Así que para la casa, y hoy día los únicos chilenos que van a jugar en el cuadro principal son Alejandro Tavilo, el número uno de Chile, y Cristian Garín. Aún no conocemos rivales en primera ronda para ambos tenistas.
Todos estos chicos son sorprendentes, son inesperados. Uno nunca puede apostar con convicción absoluta respecto a lo que van a conseguir. De repente le ganan a un jugador que está entre los 20 o 30 mejores del mundo y de repente pierden con un 240, como ha ocurrido en este caso con Barrios. Son impredecibles, no son consistentes. Ese es el gran drama de los tres, de Garín, de Barrios y también de Tavilo, la inconsistencia.
Cada uno su nivel, porque Tavilo es inconsistente en el top 50, a veces está 30, se acerca al 20, cae al 80, Garín deambula ahí entre el 80 y el 130 y Barrios un poco más abajo. Antes de irme, Pedro,
por favor, todavía tenemos
una información que salió hace poco rato de Televisión Nacional de Chile, me parece interesante, es una exclusiva que se refiere a todo este lío, las triangulaciones que están golpeando directamente ahora a Azul Azul, ni siquiera ya a Sartor, en este escándalo de la U, que vimos la reacción de la Universidad de Chile, que le instruyó al abogado Andrés Hanna, que es un abogado importante en nuestro país, emanar un informe si se cayó o no en incumplimiento en el contrato de concesión por la honra dañada por aquellas obligaciones que tenía la concesionaria, que es Sartor, al momento de quedarse con la mayoría de Azul Azul. Lo concreto es que hoy día aparece un escrito que lo publica TVN, que habla que la administradora de fondos Toesca, que es una querellante contra Sartor, contra todo lo que tiene que ver con Tactical, que es esta empresa, esta sociedad con la que compraron las acciones para que Sartor se hiciera de la Universidad de Chile, resulta que se están haciendo una serie de vinculaciones en este escrito entre las operaciones de la Universidad de Chile, o sea, Azul Azul y Huachipato, con dos hombres que han estado siempre en la palestra, que son el de Marcelo Peche y el de Victoriano Cerda. Además, está metido acá Kiblinski, y es por eso que se le ha solicitado, la Fiscalía ha solicitado que se cite a Cecilia Pérez, presidenta de la Universidad de Chile, y también al gerente deportivo Manuel Mayo, quien, en declaraciones de un exdirector de Azul Azul, habría manifestado varias veces que en cualquier operación que estaba metido Huachipato, es decir, Peche y Victoriano Cerda, él no tenía injerencia ninguna porque lo veía directo Michael Clark. Acuérdate, Pedro, hace 2-3 años, estas negociaciones de compras de la U a jugadores de Huachipato por $1.000.000, $1.200.000.
Sí, Aquí lo...
Y la más linda, ¿sí?, y la más linda de todas, para cerrar, fue lo que pasó con Álvarez, porque resulta que Álvarez terminaba contrato en Huachipato. Y dos meses antes de terminar el contrato, le renuevan con una cláusula de salida de $800,000. Y resulta que Victoriano Cerda le recomendó a Michael Clark: llévate al campeón chileno,
a Álvarez.
A Tavo Álvarez. Y la U va y tuvo que pagar los $800,000.
Y se quedó Huachipato con, o los dueños de Huachipato se quedaron con esas lucas. Lo último, Pancho, la universidad está muy preocupada en esto. La Universidad de Chile no va a dejar pasar estos escándalos, estos abusos de poder en torno a las lucas, no los va a dejar pasar. ¿Cree que el prestigio de la universidad vale más que la acción de particulares administrando un club?
Ahora,
eso nos tenemos que ir.
Una sola cosa, ¿viste las declaraciones ayer de la actual presidenta de la Universidad de Chile, Cecilia Pérez, quien reaccionó a la declaración de la universidad diciendo: estamos acá, estoy acá para velar por la integridad de la Universidad de Chile, para que no se manche el nombre del club? A Cecilia Pérez y a toda esa mesa parece que se le olvidó que ellos están sentados ahí. Los siete directores que están sentados ahí los puso Sartor, los puso Michael Clark.
Exacto.
Entonces es el mundo al revés.
El mundo al revés y el mundo al derecho lo revisamos aquí en el Rompecabezas, Pancho. Nos juntamos mañana a las 6. No, mañana es día feria. Pero el viernes estamos, a pesar de que sea sándwich puente, como le llaman los españoles, nosotros venimos en directo el viernes. Rodrigo, ¿tú vienes o no? Vienes. O sea, Hugo, ¿tú vienes? Viene Rodrigo, viene Hugo, vengo yo. Viene Cristóbal, viene Fabián, viene el equipo completo. Ahí estamos con ustedes en la playa y nosotros acá. Lo vamos a pasar bien.
Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Y Demás LED. Te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl presentaron el rompecabezas de agricultura. Producción Hugo Vergara. Programa creado y conducido por Pedro Carcuro.